El aire, invitándote a descubrir otro Martí.
María mía, ¿ves el cerezo grande? ¿El que da sombra a la casa de las gallinas? Pues ese soy yo, con tantos ojos como tiene hojas él, y con tantos brazos para abrazarte como él tiene ramas. Y todo lo que hagas y lo que pienses, lo veré yo como lo ve el cerezo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:01, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de Tempranito y de mañana correspondiente a este viernes 13 de marzo del 2015. Gracias por acompañarnos y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Celebrará la artista cubana Tania Bruguera un conversatorio a puertas abiertas en su casa de La Habana. La oposición venezolana demanda la destitución del embajador ante la OEA. Junta Forense en Argentina evaluará las discrepancias entre dos informes sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y dice la Organización Mundial de la Salud que el ébola ha dejado ya más de 10.000 muertos.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. La artista cubana Tania Bruguera decidió celebrar un conversatorio a puertas abiertas en su casa tras conocer que la Seguridad del Estado produjo, en colaboración con el Ministerio de Cultura, un material audiovisual sobre su persona que, según ella, ha sido divulgado en reuniones en el Instituto Superior de Arte y en el Centro Wilfredo Lan en La Habana. Nuestra colega Grisel González preparó este reportaje.
En el conversatorio se establecerá un espacio de diálogo y se podrá copiar el material que se ha generado por la plataforma Yo También Exijo. La artista Tania Bruguera dijo en un comunicado de prensa: quiero tener el derecho a réplica y defensa que hasta hoy me ha sido negado oficialmente en mi país. Espero tener garantizada la libertad de movimiento hasta mi propia casa en La Habana Vieja, mi derecho de recibir en mi espacio privado a quien yo desee y conversar pacíficamente sin temor a represalias o actos de repudio. Bruguera denuncia que la Seguridad del Estado y el Ministerio de Cultura han divulgado lo que describe como la versión institucional sobre la performance del 30 de diciembre en la Plaza de la Revolución. Tania fue arrestada antes de poder realizarla. La transmisión incluye la vida y obra del artista, quien pidió ver el material, pero no se lo permitieron. El conversatorio en casa de Bruguera está dirigido principalmente a quienes fueron invitados a ver la versión oficial en torno a la performance. Quiero dar mi versión sobre los hechos ocurridos. Responderé dudas y expresaré en un espacio privado mis posiciones artísticas y políticas. Mientras más me presionan, más segura estoy de lo que pienso. He invitado incluso a la propia instructora de la Seguridad del Estado que lleva mi caso, quien me responde que no podría asistir por espera de la ciudad ese día, agregó Bruguera. El conversatorio será el viernes 13 de marzo a las 5 de la tarde en Tejadillo número 214 entre Aguacate y Compostela, La Habana Vieja. Grisel González, Martí Noticias.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Italia, Paolo Gentiloni, abogó este jueves por fortalecer la cooperación económica con Cuba en el inicio de una visita a la isla en medio de las pláticas de la Unión Europea y La Habana para normalizar sus nexos.
Gentiloni, quien llegó el miércoles a la isla, destacó que existe la posibilidad de colaboración en la esfera del turismo, de energía renovable, la ciencia y la cultura.
Añadió que Italia está comprometida con la recuperación del patrimonio cultural y artístico tanto en La Habana como en Santiago de Cuba.
La Unión Europea y Cuba cerraron hace una semana en La Habana la tercera ronda de negociaciones destinadas a normalizar sus relaciones e incentivar la cooperación.
Opositores en Venezuela exigen la destitución del embajador ante la OEA por polémicas declaraciones que hizo recientemente. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular liderizado por Leopoldo López, acudió a la Fiscalía General de la República para consignar una denuncia contra el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, quien durante un programa transmitido por la principal televisora estatal el pasado lunes, aseguró que una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco. Sus declaraciones desataron polémica en el país.
En Venezuela han sido asesinadas más de 10 personas con un tiro en la cabeza en las protestas. Coincidencia, no lo creemos, pero vamos a agotar todas las instancias internas y también vamos a pasar a acciones internacionales para desnudar a Roy Chatterton y al gobierno de Venezuela ante el mundo. Este tipo tiene que estar investigado y tiene que incluso, a juicio nuestro, caer preso. Pues está haciendo, o sea, aquí tú tienes en Venezuela a Leopoldo López preso por decir que hay que salir a las calles para lograr un cambio de gobierno. No le han demostrado ni que tiene ni un triquitea que tiene Leopoldo López. Está preso por pedir lo que todo el mundo pide, por denunciar la corrupción, pero Roy Chatterton habla esas animaladas que llegó el día de ayer en la televisión nacional y no pasa nada.
Por su parte, dirigentes del movimiento estudiantil acudieron a la sede de la OEA en la capital venezolana para introducir una carta en la que exigen un pronunciamiento de rechazo público por parte de los embajadores acreditados ante el organismo. También informaron que exigirán ante la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores que Chatterton sea destituido de su cargo. Las declaraciones ocurren a dos semanas de que un policía asesinara a un joven de 14 años mediante un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba en las inmediaciones de una protesta antigubernamental. Carolina Alcalde, Caracas.
La Cumbre de las Américas, que reunirá a 35 jefes de Estado y de Gobierno en Panamá el 10 y el 11 de abril, propiciará que países como Venezuela, Cuba y Estados Unidos y cualquier otro de la región aborden sus relaciones diplomáticas, informa una fuente oficial panameña.
La vicepresidenta y canciller panameña Isabel de San Malo de Alvarado coincidió con el presidente panameño Juan Carlos Varela en que las cumbres son encuentros para celebrar los logros y para trabajar en las diferencias y distancias que separan a los mandatarios.
De Saimalo se refirió al asunto en una conferencia de prensa sobre las expectativas de la participación en la cumbre de los presidentes Barack Obama y Nicolás Maduro, después de que el primero declaró en su país una emergencia nacional por la situación en la nación suramericana.
Destacó además que la Cumbre de las Américas va a ser histórica porque será la primera vez que Estados Unidos y Cuba se reúnen en un contexto como es.
En Radio Martí, exactamente 6-7 minutos en la mañana. En Argentina, una junta de forenses criminalistas y médicos legales evaluará las discrepancias entre el informe oficial y el realizado por la familia del fiscal Alberto Nisman para intentar llegar a una conclusión sobre su muerte.
Así lo afirmó este jueves al periodista Daniel Salcedo, perito de la querella en la causa que investiga la muerte de Nisman en su apartamento en enero, luego de presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado en el 94 contra un centro judío de Buenos Aires.
Salcedo y otros forenses y criminólogos que fueron contratados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, exmujer de Nisman, elaboraron un informe basado en las imágenes de la autopsia y el reconocimiento del cuarto de baño donde se produjo la muerte del fiscal.
En cambio, los peritajes oficiales que constan en la investigación de la fiscal Viviana Fein no se inclinan por ninguna de las hipótesis evaluadas.
La Casa Blanca señaló que el involucramiento de Irán en el control de la ciudad iraquí de Tikrit no debería cambiar la dinámica de la recuperación de las zonas, con el informe Jefferson Asprilla.
Las fuerzas de seguridad de Irak y combatientes de milicias con ayuda de los iraníes entraron al norte de Tikrit en su primer avance hacia la ciudad controlada desde hace 9 meses por los rebeldes del grupo extremista Estado Islámico. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, sostuvo que esta operación demuestra el compromiso de Irak en derrotar a la red extremista y que la participación de Irán no debería cambiar el curso de acción.
Irán's involvement in this military operation should not change that in any way.
El involucramiento de Irán en estas operaciones militares no debería cambiar eso de ninguna manera. Hemos sido claros y el primer ministro Al-Abadi ha sido claro también en que esta operación militar no debería y no va a ser usada como una excusa para exacerbar la venganza sectaria. Tikrit, la ciudad natal del fallecido líder Saddam Hussein, es el centro de la mayor operación de contraofensiva de Irak para repeler el avance del Estado Islámico sobre buena parte del norte y el centro del país, les informó Jefferson Asprilla.
La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves que la cifra de muertes a causa del ébola superó las 10.000 personas. la mayoría en países del oeste del África como Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Cuando el ébola se detectó en la selva de Guinea en marzo del 2014, las autoridades supusieron que el virus podía ser contenido rápidamente, como se había hecho en brotes anteriores.
Funcionarios de salud reconocieron que actuaron con demasiada lentitud a la emergencia, lo que permitió al virus atravesar las fronteras en una región donde es difícil evitar la diseminación de la enfermedad.
El director del Centro Nacional de Respuesta a la Enfermedad, Alfred Palo Conte, dijo que se requieren nuevas medidas para contener el aumento de los casos.
Corea del Norte explota más de 150.000 trabajadores norcoreanos en países como Rusia, China o Kuwait, denuncian organizaciones de derechos humanos y víctimas.
Lin Dos, un refugiado norcoreano en Kuwait de 47 años, relató a la agencia EFE que el gobierno de Pyongyang le prometió $120 al mes, pero nunca recibió nada a pesar de trabajar de 12 a 16 horas diarias en días festivos ni vacaciones.
Más de la mitad de los trabajadores norcoreanos en el exterior, aproximadamente 93.000, laboran en China, en Rusia, mientras el resto se reparten en un total de 16 países.
Varias organizaciones de derechos humanos denuncian que los cientos de dólares que le corresponde nunca llegan a sus bolsillos, sino que ingresan directamente en las cuentas del gobierno comunista de Corea del Norte.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:11. Gracias por compartir con nosotros esta mañana de viernes 13 de marzo del 2015. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas de salud, la cápsula, los números ganadores en la Lotería de la Florida en el día de ayer y el cierre con música. Hoy nos toca la cita con los 60. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, lleva cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:14 y ha llegado el momento de escuchar a Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre el noroeste del Golfo de México, muy cerca de las costas de la Luisiana, se extiende hacia el sur un frente frío débil que atraviesa las aguas del Golfo hasta la península de Yucatán. Este frente frío, que está encontrando mucha oposición en fuerte viento del sur, llegará en horas de la mañana del domingo al norte de la Florida, mientras que el sur del estado, las Bahamas y Cuba, permanecerán bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ahora sí nos vamos con el tema deportivo. Le damos la bienvenida a Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. ¿Cómo estás? Espero que todo bien y todo bajo control.
Más o menos.
En este día viernes ya se está acabando la semana ya.
Efectivamente.
Oye, vamos a hablar un poquito de basquetbol en este segmento. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en la ciudad de Toronto, en el Canadá, contra los Toronto Raptors. Miami le ha ganado 16 juegos consecutivos a Toronto en los últimos años, así que no han pasado trabajo nunca contra ellos. La última vez que Toronto le ganó fue el día 27 de enero del año 2010, así que esta gente no está acostumbrado a ganarle a los Miami Heat. Espero que hoy no sea cuando termina esa racha. Miami sigue peleando para poder entrar en la postemporada. En este momento están en octavo lugar y son 8 equipos de la conferencia del este que van, así que están donde tienen que estar, pero están solamente medio juego por delante del que está en noveno lugar, así que no están muy asegurados de esa posición, tienen que seguir ganando, y hoy es uno de esos días que tienen que ganar, porque saben lo que es ganarle al equipo de Toronto. Ayer en la NBA, los Indiana Pacers superaron a los Milwaukee Bucks en un tiempo extra, en overtime, le ganaron 109-103, los Washington Wizards superaron a Memphis 107-87, Utah le ganó a Houston 109-101, los Cleveland Cavaliers también necesitaron un tiempo extra, pero le ganaron a San Antonio 128-125. En ese juego, Kyrie Irving para Cleveland anotó 57 puntos en la victoria. Los New York Knicks le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 101-94, gracias a 22 puntos de Tim Hardaway Jr. Aquí ya hasta los hijos de los jugadores que uno se acuerda están jugando ya en la NBA esta noche. Ya sabemos que Miami juega en Toronto, Chicago visita a los Charlotte Hornets, Sacramento juega en Filadelfia, Orlando le hace la visita a los Boston Celtics, Minnesota juega en Oklahoma City, los Clippers de Los Ángeles estarán en Dallas contra los Mavericks, Golden State juega en Denver, los Atlanta Hawks viajan a Phoenix y los Detroit Pistons están en Portland contra los Portland Trailblazers. Yo personalmente voy a ir a jugar basquetbol ahora esta mañana tempranito y regreso contigo en un rato.
Bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? Muy buen día. En un ratito estamos contigo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Celebrará la artista cubana Tania Bruguera un conversatorio a puertas abiertas en su casa de La Habana. La oposición venezolana demanda la destitución del embajador ante la OEA. Junta Forense en Argentina evaluará las discrepancias entre dos informes sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y dice la Organización Mundial de la Salud que el ébola ha dejado ya más de 10.000 muertos.
Buenos días, ha llegado la hora de comentar nuestra nota de salud y vamos a dar algunos consejos naturales para combatir la rinitis alérgica, que es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales, y los síntomas pues puede ser congestión, goteo constante de la nariz, estornudos, lagrimeo, picor en los ojos y la nariz. Y los remedios más utilizados en lo que es la rinitis alérgica, pues son los remedios homeopáticos. Hay muchas personas que usan el polen, que como todos sabemos se obtiene de una mezcla de polen de las abejas de diferentes especies. Entre los tratamientos naturales, uno de los más eficaces es el lavado nasal. Le llaman el jhalaneti, que es una técnica milenaria hindú que es muy eficaz porque limpia la nariz y los senos nasales de la mucosidad. Simplemente dejamos, buscamos o lo que le llaman una perita o con qué ponernos infusión por un lado de la nariz y dejar que corra y salga por el otro y después viceversa. También hay técnicas de desintoxicación, ir a un sauna, algunos lavados que también van a ayudar. Hay alguien que publicó un estudio que dice que era recomendable probar cuando uno tiene una rinitis muy aguda, caminar con los pies descalzos por la mañana sobre el rocío de la hierba mojada. 10 minutos y dicen que tiene un efecto revitalizante y descongestionante a la vez. Es muy interesante. Y se debe tratar, por supuesto, de evitar el alcohol, el exceso de sal. Y hay que aumentar el consumo de agua. Uno se deshidrata. Y los té, las infusiones, si puede conseguir zanahoria, remolacha, pepino, perejil, la cebolla. Tiene una riqueza en quercitina que también disminuye las reacciones alérgicas. Si alguien tiene oportunidad también de conseguir rábano picante o el jengibre, dice que esto ayuda notablemente. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
I think we have an obesity crisis, particularly with children.
Pienso que existe una crisis de obesidad infantil y la gente en este país necesita reconocerlo.
Cristina Economos, de la Universidad Tufts, estudia la obesidad infantil y asegura que este problema está empeorando. De acuerdo a la organización Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 9 millones de niños entre los 9 y los 16 años de edad están pasados de peso o son obesos.
If we let obesity go unchecked,
los modelos matemáticos muestran que si no hacemos algo, la mitad de la población infantil sufrirá de sobrepeso en los próximos 30 o 40 años.
Junto con sus colegas, estudia los factores externos, ambientales y culturales que contribuyen a la obesidad infantil.
Necesitamos analizar el comportamiento de estos individuos y dejar de atribuir el problema a la genética.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, llegó la hora esperada de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 10, 15, 22, 31 y 36. 10, 15, 22, 31, 36. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 3, 9, 1, 9, siendo el parlé 39, 19. En la noche, 1, 9, 2, 0, así que 19, 20. Y en el Cash 3 tenemos en el sorteo de la tarde 762, siendo así la centena ganadora 762. Y en la noche 222, el 222, centena ganadora. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito antes de las 8:30. Si a mí se me olvida, ellos me lo recuerdan, así que no se preocupe. Estaremos repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, hoy es viernes 13, el origen del temor a los viernes 13, dicen que en una fecha así, un 13 de octubre del 1307, el rey de Francia inició la persecución de los templarios que terminó con su último gran maestre lanzando una amenaza profética antes de ser quemado vivo. Dice, no tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Y justamente, valga la redundancia, un año después fallecieron el monarca galo y el papa que lo permitió. Así que la aversión al número 13 está fuertemente arraigada a lo que es la cultura occidental. En la última cena había 13 personas, 12 apóstoles y Jesús, siendo Judas el traidor. el número 13. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. A su vez, la cábala, una disciplina de pensamiento esotérico relacionado con el judaísmo, enumera a 3 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas, que menciona el dios de las travesuras, y en ocasiones es el invitado número 13. Por su parte, el viernes, según la tradición cristiana, es el día que Jesucristo de Nazaret fue crucificado, y algunos estudios de la Biblia creen que Eva tentó a Adán con la fruta prohibida un viernes. Oiga, esto está muy fuerte. Y que Abel fue asesinado por su hermano Caín el quinto día de la semana, un viernes también. Cabe recordar que los 7 días de la semana establecidos en función del tiempo en el que transcurre un ciclo lunar son definidos por las religiones judeocristianas y musulmanas como el tiempo que tardó Dios en crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Después me queda un poquito de tiempo, me queda un minuto. El viernes, considerado por las razones anteriores un día aciago por la tradición cristiana, coincide entre el 1 y 3 veces por año con el número de la mala suerte, el 13, dando lugar a la fecha más maldita de la que cine y literatura pues han dado buena cuenta. Por miedo al viernes 13, tiene su epicentro histórico en una fecha que quedó marcada por el misterio y la tradición, que es este viernes 13 de octubre de 1307. De todas formas, las supersticiones solo son supersticiones y simplemente no se le puede tener miedo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de mañana, esta mañana de viernes 13 de marzo del 2015. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Iglesia Cristiana en Cuba pide a Raúl Castro una respuesta a la petición que hizo el año pasado para su legalización. Critica duramente el arzobispo de Caracas la declaración de Estados Unidos de que Venezuela representa una amenaza. Detienen en Canadá a un ciudadano pakistaní. Amenazó con atentar contra el consulado estadounidense. Y ejecutan en Texas a un integrante de la organización criminal Mafia Mexicana.
En Radio Martí, exactamente 6:31 en la mañana. La Iglesia de la Herencia Cristiana envió el miércoles una carta a Raúl Castro para exigir una respuesta a la petición que hizo el año pasado y de manera formal a las autoridades cubanas. La Iglesia, aún no legalizada, tiene su sede en La Habana. El pastor Manuel Morejón Soler, quien encabeza la lista de firmantes de la misiva, ofreció la siguiente declaración a Radio Martí.
El miércoles pasado, parte de la directiva de la Alianza Cristiana en Cuba, nos personamos en la oficina de correspondencia del Consejo de Estado. Hicimos entrega de una carta haciendo el saber a las autoridades de nuestro país, al presidente Raúl Castro, que quedaba pendiente desde el año pasado. Una de las reclamaciones es esa, la programación de una ley de culto que no la hay aquí en Cuba, el cese de la robea a los pastores y el cese de la discriminación a nuestros hijos o a los hijos de cualquier profesión de la fe. Y esas son las reclamaciones por las cuales yo hice el ayuno el año pasado, 2014. Además de que liberen al pastor Jesús Noel Caballera, que está recluido en la prisión más grande por un supuesto delito de desobediencia. Le estamos solicitando a la doctora Caridad Diego Bello, que es la responsable de los asuntos religiosos, la oficina del Comité Central del Partido, la promulgación de una ley de culto para este año. En este momento somos más de 500 iglesias que están ilegalizadas. Somos ilegales porque precisamente no hay una ley, aquí nada más que están reconocidas las iglesias que hasta el 61 ya estaban inscritas en el registro asociado por el Ministerio de Justicia. No se han permitido nuevas inscripciones y hemos solicitado mucho la legalidad de nuestras instituciones y no nos los han permitido.
El pastor Manuel Morejón Soler también anunció que iniciará un ayuno de alimentos sólidos a partir del 17 de abril para pedir que se promulgue la ley de cultos en Cuba.
Diferentes reacciones manifestaron los cubanos que residen dentro y fuera de la isla con la noticia del inicio de las llamadas directas entre Cuba y Estados Unidos a través de la compañía IDT y Etexa. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
Altas expectativas ha generado en la comunidad de migrados cubanos en la Florida la noticia del inicio de las llamadas directas entre Cuba y Estados Unidos.
Lo que estamos esperando todos los cubanos es que los precios, por supuesto, bajen, que sea para bien y cuanto más antes mejor.
Idabel Rosales reside en Miami y en la isla tiene a familiares y amigos.
Que los cubanos de la isla se puedan pagar su importe de teléfono de cuota mensual, porque así no tendrían que depender de nosotros.
En la actualidad, una llamada a Cuba desde los Estados Unidos cuesta entre 59 y 85 centavos y es 30 veces más cara que una comunicación con Argentina.
Entonces, la idea es que la conexión es más directa, debe de bajar el costo. Ahora, eso también tiene que ver con Etexa del lado cubano, si ellos van a seguir con los precios altos o si a través de esta conexión directa van a poder también bajar los precios.
Así expresó José Luis Martínez, hijo de migrados cubanos residente en Miami, pero en la capital cubana, la bloguera Miriam Zelaya es un poco más conservadora en cuanto a sus predicciones.
A mí más bien me parece un preámbulo de que se vaya ampliando el tema de las comunicaciones. Tú sabes que el objetivo final nuestro aquí sería tener acceso a Internet. Es lo que siempre digo, no hay un capital de fe porque siempre ha resultado la frustración. Nunca está a la altura de lo que se necesita, de lo que la gente espera.
Pero lo que se pregunta el periodista independiente guantanamero Rolando Rodríguez Lobain es por qué con los actuales precios se le cobra 3 veces más a un cubano que llama a su familia desde la isla que si la llamada se produjera a la inversa.
Más o menos la gente está más ubicada, las personas que están de la otra orilla. O sea, aquí es muy difícil que la gente llamara directamente.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, consideró inaceptable que el gobierno de los Estados Unidos declarase hace unos días a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad e hizo un llamado a la sensatez y la cordura entre los dos países.
Urosa dijo que la declaración es algo exagerada y que puede traer consecuencias para todos los venezolanos, no solamente para el gobierno.
El cardenal llamó a relaciones normales entre los dos gobiernos que prevalezcan sobre la conflictividad y que se inicie un diálogo que aclare la situación y se disipe el peligro de una escalada del conflicto.
Además, consideró deplorable que mientras Cuba y Estados Unidos acercan posturas después de décadas de silencio diplomático, se profundicen las diferencias de los últimos años entre el Ejecutivo de Venezuela y el de Estados Unidos.
En Radio Martí, exactamente 6:36 minutos en la mañana. La diputada venezolana María Corina Machado pide a las autoridades venezolanas información sobre las reservas económicas del país. Juana Isa conversó con su portavoz, Gabriela Oneto.
Corina hizo entrega en el Banco Central de Venezuela de esta comunicación en la que exige que el Banco Central de Venezuela dé información a los venezolanos en relación a este empeño de las reservas de oro de nuestro país.
Esto se hizo en el Día de la Bandera, así que fue un día muy significativo para Venezuela.
Sí, además en pleno centro de Caracas, donde además hoy se están realizando diversas marchas propiciadas por el propio oficialismo y el chavismo en Venezuela, ¿no? A escasas cuadras, mientras el chavismo marcha con contra el imperialismo, María Corina entregó esta comunicación en el Banco Central de Venezuela.
¿No hubo represalias?
No, en lo absoluto. Se acercaron allí los grupos de seguridad y estuvieron allí preguntando, indagando, pero todo bajo control.
¿Y la reacción de los que los estaban viendo fue de apoyo, de simpatía?
Bueno, muchas personas sí se detuvieron a saludar a María Corina, a preguntar qué era lo que estaban haciendo. Muchas personas ni siquiera tenían información en relación a este tema de las reservas. Allí también les entregamos la carta para que se enteraran, inclusive a los mismos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.
Juana Isa Martín, Noticias.
Un ciudadano pakistaní residente permanente en Canadá fue detenido tras manifestar su intención de atentar contra el consulado estadounidense.
Yansef Malik fue detenido el lunes después de que un agente encubierto descubrió su propósito de fabricar un artefacto para hacerlo explotar en el consulado estadounidense y otros edificios del centro de Toronto.
Las autoridades canadienses han anunciado que Malik será deportado a Pakistán, pero no ofrecieron explicaciones de por qué no se presentaron cargos contra él.
Manuel Vázquez, integrante de la organización criminal Mafia Mexicana, fue ejecutado con una inyección letal. Fue condenado a muerte por el asesinato en 1998 de una mujer en San Antonio, Texas.
La Mafia Mexicana es una organización criminal integrada principalmente por latinos que surgió en las cárceles de Estados Unidos. Radicada en San Antonio, tiene alianzas con carteles mexicanos y controla el tráfico de drogas en esa ciudad y en los alrededores.
Vázquez, de 46 años, lo declararon muerto a las 18 horas tras ser ejecutado con una inyección letal en la cárcel de Huntsville, en Texas.
Naciones Unidas resalta el valor de los profesionales de la salud que combaten el ébola en África. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Fue retornado al Reino Unido un profesional médico quien se hallaba en Sierra Leona luego de contraer ébola. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
Dr. Nabarro, the Secretary General Special Envoy on Ebola, said that this incident is a reminder.
El enviado especial del secretario general para el tema del ébola, David Navarro, afirmó que el incidente sirve para recordar la valentía de los trabajadores nacionales e internacionales que arriesgan sus vidas cada día para combatir el ébola y para ayudar a los pueblos de Guinea, Liberia y de Sierra Leona. La Organización Mundial de la Salud dijo que el costo humano por el ébola supera los 10.000 muertos de 24.000 casos reportados. Sierra Leona es el país ahora con más casos reportados. Desde el 19 de febrero, Liberia no ha reportado nuevos casos de la infección y en Guinea no han habido nuevos casos en los últimos 10 días. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Más de 50 soldados e insurgentes murieron en Siria en combates cerca de una colina en la provincia de Latakia, informó este jueves el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
La región montañosa de Jabal Akrak es el principal feudo de los rebeldes en la provincia costera de Latakia.
Se trata de uno de los múltiples frentes de la guerra que empezó hace 4 años en Siria y que ha dejado más de 210.000 muertos, según el Grupo Sirio de Derechos Humanos.
Dos premios Nobel de la Paz y la feminista estadounidense Gloria Steinem integran un grupo de 30 mujeres que planean marchar en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur en favor de la reunificación y la paz.
Steinem dijo el miércoles en una conferencia de prensa en Naciones Unidas que en la marcha, fijada para el 24 de mayo, también participarán las activistas Leyman Jibowi, liberiana que ganó el Nobel en el 2013 por movilizar a las mujeres de su país contra la brutal guerra civil.
También estará presente Mairead Corrigan McGuire, cuyos esfuerzos por la paz en Irlanda del Norte fueron reconocidos con el premio en 1976. La caminata marca además el 70 aniversario de la división de la península coreana.
Son exactamente las 6:41. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de viernes 13 de marzo del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestros comentarios habituales y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. ¡Derecho humano! Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí. Vía satélite. Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Agnes Gonja, la madre Teresa de Calcuta, nació el 27 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 años fue una orden religiosa en Irlanda. Estudió en Dublín y tomó los votos en el 37. Dirigió una escuela en Calcuta y cuidó a enfermos desde los 30 años, donde creó la Casa de Moribundos Indigentes. Obtuvo la ciudadanía de la India y fundó las Misioneras de la Caridad. En el año 79 ganó el Nobel de la Paz y donó a los pobres el dinero del premio. La intensidad de su trabajo minó su salud y murió el 5 de septiembre del año 97. El Papa Juan Pablo II la beatificó en octubre del 2003.
Hoy su lema es divisa de los que cuidan enfermos y pobres del mundo. Ama hasta que te duele. Si te duele, es la mejor señal.
Son las 6:44 y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un fuerte anticiclón continental de 1039 hectopascal domina todos los estados del nordeste norteamericano, mientras persiste un centro de bajas presiones de 1003 hectopascal sobre el suroeste del Caribe frente a las costas de Colombia. Esta notable diferencia en el campo de las presiones, llámesele un fuerte gradiente, está provocando vientos con fuerza de galerna que no solo están afectando las costas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, sino que además se extienden sobre las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en los litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para hablarnos y ponernos al día de lo que está pasando en el mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Tengo muchas cositas para ustedes hoy. El dominicano David Ortiz y el venezolano Pablo Sandoval, Big Papi y el Panda, batearon jonrones ayer y las Medias Rojas de Boston le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 5-1. Los Yankees vencieron a los Bravos de Atlanta 3-2. Lo importante ahí fue que el pitcher japonés Masahiro Tanaka tiró 2 innings en su debut esta pretemporada después de haber estado fuera la mayor parte del año pasado con una lesión en el codo. Los Phillies de Filadelfia superaron a los Tigres de Detroit 6-5. Justin Verlander pichó 3 innings para Detroit, no permitió carrera y le batearon un solo hit. Los Astros de Houston superaron a los Tigres de Detroit, a la otra novena de los Tigres de Detroit, 4-3. José Altuve, que fue el campeón de bateo el año pasado en la Liga Americana, batió 3 hits y anotó una carrera. Los Tampa Bay Rays apabullaron a los Toronto Blue Jays 10-3. Los Cardenales superaron a los Orioles del Baltimore 8-2. Los Twins de Minnesota le ganaron a los Marlins 7-6. Y los Mets vinieron de atrás para vencer a los Washington Nationals 11-9. Curtis Granderson y Michael Kadire dispararon jonrones. Por allá por la Liga del Cactus en Arizona, los Royals de Kansas City superaron a los Indios de Cleveland 10-5. Salvador Pérez batió 3 hits para los Reales de Kansas City. Texas superó a las Medias Blancas de Chicago 7-3. Los Angelinos le ganaron a los Cubs de Chicago 10-9. Chris Bryant, el prospecto de los Cubs, batió 2 jonrones y el cubano Jorge Soler también conectó larga distancia. Cincinnati le ganó a los Arizona Diamondbacks 12-4. Brian Peña batió 3 hits en ese juego. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a otro equipo de las Medias Blancas de Chicago 7-4. Travis Ishikawa disparó su primer jonrón de la temporada. Los Dodgers vencieron a los Padres de San Diego 1-0. James Shields ponchó a 5 en 3 entradas perfectas que lanzó. Y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Mariners de Seattle 4-3. Muchas cosas andando con el jugador cubano Héctor Olivera. Los Marlins le ofrecieron un contrato de 7 años y $53 millones. El rumor de que los Dodgers le habían ofrecido más dinero, no estoy muy seguro de eso, porque los Dodgers le pidieron una segunda prueba en el codo, una segunda prueba médica de esa de resonancia magnética, y la cual los agentes y Olivera rechazaron que se hiciera una segunda prueba. No sé qué es lo que está pasando ahí, pero ha habido rumores de que el muchacho ha tenido problemas en el codo y eso no pinta bien, pero tiene esa oferta de los Marlins. Los Padres y ofrecieron $44 millones. Los Bravos de Atlanta, tengo entendido que ofrecieron 52. Así que está más o menos por ahí la cantidad de que le han ofrecido al joven cubano. Vamos a ver si se purifica.
No,
porque
no le importa que ya no necesita hacerse la resonancia magnética.
Yo no sé, pero yo creo que los equipos van a insistir en hacerse esa prueba antes de firmar un contrato de 50 y pico millones de dólares.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, regreso contigo más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Iglesia Cristiana en Cuba pide a Raúl Castro una respuesta a la petición que hizo el año pasado para su legalización. Critica duramente el arzobispo de Caracas la declaración de Estados Unidos de que Venezuela representa una amenaza. Detienen en Canadá a un ciudadano pakistaní que amenazó con atentar contra el consulado estadounidense y ejecutan en Texas a un integrante de la organización criminal Mafia Mexicana.
Y bueno, ha llegado el momento de compartir pues algunas noticias con ustedes. Son ya las 6:50 en esta mañana de viernes 13 de marzo del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Y bueno, quería comentarles acerca de Ricky Martin, que está encantado de volver a Colombia tras una ausencia de 10 años. El cantante puertorriqueño Ricky Martin dijo que estaba encantado, muy contento de poder regresar a Colombia, donde va a presentar su nuevo álbum a quien quiera escuchar. Así se llama, y también grabará videos de su sencillo La Mordidita. Me imagino que esto no tenga nada que ver con los muertos vivos, ni con los vampiros, ni nada de eso. Debe ser una cosa más sensual. En medio de una nube de periodistas que lo esperaba en el aeropuerto de El Dorado, allá en Bogotá, Ricky Martin atinó a decir que el recibimiento había sido una sorpresa maravillosa. Hacía 10 años que, que no visitaba, pues, Colombia, y agregó que estaba encantado por estar de vuelta. Además de Bogotá, en donde va a ofrecer pues una rueda de prensa en el día de hoy, Martin estará en Cartagena grabando el video famoso de La Mordidita. Y en la de su agenda, pues el artista tiene previsto una firma de autógrafos este sábado mañana en uno de los principales supermercados del país que está comercializando su disco. Este álbum, A Quien Quiera Escuchar, que fue presentado el pasado 10 de febrero a nivel mundial con el sello discográfico de Sony Music Latin, está compuesto por 10 temas que fueron creados por el propio Ricky Martin con la ayuda de otros compositores como Pedro Capó, Yotuel Romero, Joel Enrique, Beatriz Luengo, y el trabajo fue grabado en Australia, en Puerto Rico, en Los Ángeles y en México, y tiene como productor al pianista, compositor y arreglista colombiano Julio Reyes Copelo, quien ha trabajado, bueno, pues para otros artistas como Marc Anthony, Jennifer López, Nelly Furtado. Y dos sencillos que salieron antes de este disco, que fueron Adiós, el segundo fue Disparo al Corazón, ya muchos ya están en las listas internacionales y en enfocando, ¿no?, los primeros lugares, y el primero de ellos en este momento es el más escuchado en Colombia. Ricky ha tenido una carrera extraordinaria, ha tenido oportunidad de hacer cine, de hacer novelas. Recuerdo General Hospital, no sé si fue General Hospital, sí, donde realizó, recuerdo también en la Copa Mundial, su canción Tema todavía se escucha, todavía se recuerda. Y recientemente, yo creo, aunque ha seguido con su carrera artística, con sus discos, con sus conciertos, recientemente su éxito más notable fue la temporada que hizo en Broadway con Evita, la comedia musical en la que estuvo muchísimos meses en cartelera, a teatro lleno. Se quitó cuando Ricky, pues es un trabajo agotador trabajar en el teatro de Broadway, no es lo mismo, es casi como si hicieras un concierto todos los días, un trabajo físico, pero sin duda alguna lo tenía en buena forma. Coincidió con algunos problemas sentimentales, la separación de su pareja cuando terminó esta temporada en Nueva York, en Broadway, donde estuvo viviendo con sus dos hijos adoptivos, y pues regresó, estuvo un tiempo en Puerto Rico, ahora está en Nueva York y ahora está en Colombia, donde regresa después de 10 años. Si está en el primer lugar, pues, y va a grabar allí su video, sin duda alguna será un exitoso concierto, no solo artísticamente, sino por el público, y firmando su disco, pues ya está más en contacto con el pueblo, y eso va a tener una respuesta muy positiva a su carrera. No sabemos si tiene que ver precisamente con que el productor del disco es un colombiano, y por supuesto eso yo creo que dio un empuje a que este disco se presentara allí con un concierto grandioso y con firmas de autógrafo, y que incluso el video se grabara allá.